Llega hasta el espacio de Star Idea, esta granada social, un personaje que en los últimos tiempos está de radiante actualidad porque ha sido designado como pregonero de la Semana Santa de Granada en este año 2020. Él es Manuel Amador Moya. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, bien.
Bueno, para quien no lo conozca, Manuel es alguien que es un personaje dentro de la Semana Santa, y no solo por su carisma, sino también por su historia, por su vinculación a distintas hermandades, y sobre todo, y en conversaciones que hemos tenido previo a esta entrevista, porque el cariño que tiene dentro del mundo cofrade y del mundo social granadino es latente. Y tú, Manuel, me decías, desde que soy pregonero, casi que parece que el cariño de la gente y del pueblo en general lo estoy sintiendo cada vez más.
Sí, totalmente. Se palpa, es a diario. Es una cosa que a mí nunca me ha faltado, gracias a Dios, pero desde el nombramiento de pregonero se ha triplicado.
Esto es algo que también, bueno, es un valor que hay que tener en cuenta. Pero para esta entrevista tan especial, tenemos una persona que habitualmente no se encuentra con nosotros en las entrevistas que hacemos en Granada Social, pero hoy creo que era casi que indispensable, y es el director de Granada Social, Álvaro de la Torre. Muy buenas, bienvenido a tu casa, que no tengo ni que decirte.
Muy buenas, Jero, ¿cómo estás?
Pues bueno, con muchas ganas de esta entrevista, pero yo creo que voy a dejar que incluso empieces tú, ¿no? A comenzar a hablar con Manuel.
Bueno, pues la verdad es que no se me ocurre bien cómo empezar, pero yo creo que tengo muchas cuestiones, y sobre todo pues de conocer pues eso tan importante que es la pasión de Manuel por la Semana Santa. Manuel, ¿qué es la Semana Santa?
Pues me han hecho esa pregunta varias veces. Y he contestado sin pensarlo, cada día más. Y que además, la Semana Santa es mi vida, sin duda alguna. He sacrificado muchas cosas, incluso algunas de ellas me arrepiento, pero volvería a repetirlo. Y todo en pro de la Semana Santa. Uh-huh. Siempre ha sido el motor que me ha arrancado, que me ha llevado.
Porque nosotros en Granada Social, la Semana Santa, creemos que aparte de una manifestación cultural y religiosa, consideramos que es una manera de vivir y una parte más del sector social de cada una de las ciudades, ¿no? Y poco a poco, desde Granada Social, nos hemos acercado a ella y estamos viendo realmente que son entidades sociales, que son organizaciones que, aparte de toda la parte religiosa, ornamental, etcétera, sobre todo lo que hacen es ayudarse los unos a los otros y tener una manera de vida sana, saludable y sobre todo llena de vida, ¿no?
Indiscutiblemente es una forma de vida, es un leitmotriz de cada uno de nosotros. Y con todos los errores que conlleva cualquier grupo humano y cualquiera de nosotros individualmente, pero el balance es más positivo que negativo. Es más la ayuda, es más el ámbito social, es más lo que se suma que lo que se resta, pero sin duda, vamos.
Si nos alejamos un poquito de todo ese dato estético que conlleva la Semana Santa y nos centramos en ese aspecto social que hablamos, el carisma humanitario y humano de las gentes de la Semana Santa, muy lejos de lo que, según qué ámbitos, pudiera parecer, cobra una importancia en la vida activa social de la ciudad que yo creo que tiene que destacar.
Mira, aquí hay dos ámbitos importantes. Uno sería, cada uno tiene la familia de sangre que le ha tocado. En algunos casos, algunos son muy afortunados, otros no tanto, vamos a ser realistas, ya que estamos en un programa de carácter social. Pero tenemos todos la familia espiritual, la familia de la amistad, la familia que no hemos querido conformar. Y la Semana Santa no deja de ser un gran conjunto de esas pequeñas familias que uno se conforma con el paso del tiempo fuera de la suya propia de sangre. Esto hace que sea el ámbito social de la misma algo intrínseco, algo que no se puede disolver, que no se puede diluir, que no se puede separar y que va marcando el día a día de cualquiera de nosotros, el día a día de cualquier cofrade, el día a día de cualquier miembro de una hermandad, porque es al fin y al cabo una forma de vida. Una forma de vida que voluntariamente cada uno de nosotros hemos optado por seguir. Y claro, también conlleva una serie de inquietudes, una serie de objetivos, una serie de ejemplos palpables que vemos a nuestro alrededor a diario y que llevamos toda la vida viendo. Ejemplos sociales, me refiero.
Sí, sí.
De vidas destrozadas que se arreglan gracias a una hermandad, de malos afectos que se arreglan gracias a una hermandad, de problemas serios que se arreglan gracias a una hermandad. Y cuando digo una hermandad, entendemos a ese grupo de amigos que se han convertido en familia.
¿Tú recuerdas algún caso que te haya llamado poderosamente la atención en cuanto a este ámbito social? ¿Alguna acción de una hermandad o de gente simplemente que vive en el mundo de la familia grande de la Semana Santa de Granada que haya tenido la oportunidad de ayudar, de cooperar con alguien y que a ti te ha sobrecogido especialmente?
Conozco cientos. Conozco desde una persona que tenía inclinaciones muy concretas. Me refiero de temas de vicios, hablando en plata, ¿no? Uh-huh. Y que conoce un buen día una hermandad y cambia de vida por completo. Y cambia su vida y cambia la de los suyos y cambian sus afectos personales y cambia todo. Un proyecto hombre en pequeña escala. Sí, sí, sí. Conozco personas jóvenes que han pasado por la terrible enfermedad que asola al siglo XXI, me estoy refiriendo al cáncer, y la han vivido de forma muy distinta y se han sentido acompañados y se han sentido queridos y se han sentido que no estaban solos gracias a la gente de su hermandad.
Al final, personalmente, quizá las hermandades o los nexos que se generan entre las personas dentro de la Semana Santa sirve como un colchón personal.
Sin duda, porque es un apoyo mutuo, es un acabar queriendo a la persona que tienes al lado, pero sobre todo porque la acabas conociendo. Conocer en profundidad a tu compañero de trabajadera, conocer en profundidad a tu compañero de junta de gobierno, conocer en profundidad a ese que llevas delante o tras de ti en la fila con el cirio. Ese conocer en profundidad implica, sí o sí, acabar queriéndolo y, por tanto, acabar siendo dos personas completamente distintas, uno solo, a la hora de afrontar cualquier tipo de problema serio.
Yo creo que, bueno, aprovechando que tenemos al pregonero de la Semana Santa aquí, que al final es una elección que va a representar a lo que es la Semana Santa de 2020, en este año que comienza 2020, bueno, me interesaría saber un poquito la visión que tienes sobre todo ese tipo de acciones sociales que llevan a cabo de las hermandades y que muchas veces, también por el concepto de caridad, de que aquello que hace tu mano derecha no se va a tu mano izquierda, pero que llevan a cabo, y la labor es importantísima. Incluso creo que muchas de las cosas que se hacen en la ciudad a nivel caritativo y a nivel de, bueno, de ayuda al prójimo, serían imposibles de realizar sin las hermandades.
Sí, me encanta esta pregunta, me encanta esta entrevista, lo confieso, porque sí, a ver, porque en todas las anteriores se me han preguntado desde otros ámbitos, ¿no?
Sí.
Y recuerdo cuando he dicho en más de una ocasión, y además está escrito en el pregón, ya está escrita esa frase.
Esto te lo iba a preguntar.
Tenemos un avance, ¿verdad que sí?
Está escrito. Primicia. Que nos encontramos en una Semana Santa que ha pasado de ser reivindicativa a ser reflexiva. Una Semana Santa que ha madurado enormemente. Eso lo he dicho ya por activa y por pasiva en varias de las entrevistas, de las muchas que he hecho ya hasta ahora. Pero hay algo que no ha variado, para bueno, y es el ámbito de la caridad. O sea, cuando no teníamos grandes pasos en la Semana Santa granadina, cuando no teníamos grandes exornos florales, cuando nuestras vírgenes no estaban tan exquisitamente presentadas y ataviadas como están ahora, ya había una labor social importante. Y ahora que todo eso se ha ganado en la estética y en la cultura y en el aspecto cultural cofrade, no ha ido en detrimento ni se ha devaluado el ámbito caritativo.
Incluso al revés, ¿no? Ha aumentado.
Se ha potenciado.
Con aún proyectos más ambiciosos.
Exacto.
Porque Últimamente estamos en contacto con todos los vocales de caridad de las distintas hermandades y cofradías, y es alucinante no solo lo que hacen, sino lo que están pensando en hacer.
Claro, es que ten en cuenta que yo te hablaba de una Semana Santa, yo tengo 42 años, cuando yo tenía 18, 19, 20, hablando de una Semana Santa donde las nóminas de hermanos podían ser 150 a 200, 250 o 300, la que más, y tenían un alcance caritativo, pues imagínate cuando esas hermandades ahora se han convertido en 1.300.
Claro.
Es que es una subida potencial, además, y exponencial, es que es lógico.
Además, una cosa que también que he descubierto y que me gusta mucho, no solo es la labor de caridad de cada una de las hermandades que hace, pues, en su barrio, en su zona o en las distintas entidades que considera, sino que luego todas las hermandades juntas en federación también tienen su propio proyecto de caridad. Uh-huh. Y es totalmente...
Claro, es que hay proyectos de ayuda que engloban a la hermandad completa, que engloban a asociaciones como puede ser la propia federación, a entes como puede ser la propia federación, y luego está lo más importante, que es lo que de soslayo estamos hablando desde que hemos empezado. Uh-huh. Esa famosa frase de que la caridad empieza en uno mismo, esa ayuda mutua, ese de tú a tú, ese saber a veces escuchar,
claro,
que es tan importante, ¿no? Ese sentir que los problemas ajenos son tuyos, implicarte en el amigo, en el compañero, en el hermano. Ahí comienza todo. Ese es el germen de todo. Y claro, pues si eso no se ha perdido nunca, repito, imagínate ahora que hemos triplicado los números de miembros de nuestras hermandades. Los proyectos caritativos son aún más ambiciosos. Tenemos varias imágenes coronadas canónicamente, cada una de ellas con su proyecto social de envergadura. De envergadura y de permanencia en el tiempo.
Claro, que eso es lo más importante.
El hito pasa, el estreno de un paso, el estreno de un manto, algo que tanto nos gusta a los cofrades, vamos a ser realistas, ¿no?
Totalmente.
El hecho de una corona, de una coronación, todo eso es histórico, es maravilloso, pero pasa. Pero la acción social que conlleva ese hito resulta que es permanente. Claro. Y que se queda en el tiempo, eso es maravilloso.
Y además yo creo que también es parte de por qué se ha consolidado cada vez más la Semana Santa y las hermandades viven más, no solo por los cultos, no solo por todo lo que hablábamos de la parte estética, sino que vertebrador, ¿no? La parte social y de caridad hace que aún tenga más sentido y que tengan un norte, claro.
Es vertebrador y es indispensable, además. Y es indispensable, sí, sí, sin duda, vamos.
Y yo creo, además, que muchos de los objetivos que tenemos en Granada Social al hablar de la Semana Santa y de las hermandades no es tanto por contar lo que hacen, sino que la gente que nos escucha sepa que hay una puerta donde llamar. Que creo que es importante.
Sí. A mí, en este avance a pasos agigantados que se está dando en todo lo que conlleva la Semana Santa granadina en este año concreto 2020, a mí me llena, por ejemplo, de satisfacción y de orgullo el hecho de, por ejemplo, una hermandad como la Redención ha creado una vocalía de integración social que la ocupa nuestro amigo Estefan. ¿Quién no lo conoce?
Todo el mundo.
Claro, pues del chico simpático que pedía estampa cuando era un niño, ahora miembro vocal de una junta de gobierno y vocal de integración social, es que es algo maravilloso.
Claro.
Es algo importantísimo.
Incluso creo necesario dentro de todas las hermandades.
Sin duda alguna, por supuesto.
Estefan, lo tuvimos hace poquito aquí en Granada Social hablando con él sobre precisamente este tema, y él reivindicaba un poco dos aspectos. Uno, que la Semana Santa como tal, la Semana de Pasión, hubiera algún tipo de accesibilidad mayor para...
Semana Santa accesible.
Accesible, exactamente. Para todas aquellas personas impedidas, porque tenían algún tipo de problema, que iban en silla de ruedas,
de movilidad,
o de movilidad, lo que sea. Uh-huh. Que hubiera una parte en palcos, en tribunas que tienen espacio y demás y que se puede ocupar. Eso por un lado, y luego decía que esa vocalía que él preside ahora mismo debería estar no solo en todas las hermandades, sino también en la federación.
Claro, muy bien, muy bien. Fíjate, o sea, que estamos hablando de alguien que además llega pisando fuerte y reivindicando. O sea, que algo maravilloso. Fíjate que no hablamos de ningún tipo de discapacidad.
No.
Resulta que estamos hablando de reivindicaciones. Algo maravilloso.
A mí me llama la atención y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que las hermandades tienen la necesidad de que se le reconozca la labor social. Y digo esto porque a raíz de todos los encuentros que hemos tenido con las distintas vocalías de las hermandades de Granada, es verdad, y Álvaro lo puede cercionar, que hemos percibido ese cariño y ese agradecimiento porque por una vez alguien empezaba a interesarse o a reconocerles la labor social que llevan a cabo. ¿Tú crees que estamos faltos de eso?
Yo no diría tanto necesidad. Necesidad por parte de la institución, porque es algo que va intrínseco en sí misma y que lo lleva haciendo toda la vida. Pero sí diría que es bueno en la sociedad en que vivimos desmitificar. Eso es muy importante, desmitificar. Y por tanto, es muy bueno si una entidad, si una fiesta, si una asociación, como puede ser una hermandad de Semana Santa, tiene un panorama tan amplio, tiene un campo tan inabarcable, socialmente hablando, bueno, pues que se conozca. Claro, que se conozca y que se conozca en su totalidad, claro, pero sin necesidad. Sin necesidad. Aquella famosa frase de la derecha, que no lo sepa lo que hace la izquierda y demás. Sí, pero que se sepa que está ahí. Sí, por supuesto.
Claro, porque yo vuelvo a insistir en lo que decía. No hace falta que sea una estrategia de marketing ni de nada. Lo importante es que la gente que lo necesite sepa que tiene esa puerta.
Exacto.
Yo creo que es verdaderamente lo importante en todo esto. Y las hermandades están dispuestas a ayudar al que realmente lo necesite.
Es que dando visibilidad a este asunto se matan, como se suele decir vulgarmente, dos pájaros de un tiro. Porque si alguien lo necesita, sabe que tiene esa puerta abierta. Y si alguien lo desconoce por completo y tiene otro concepto distinto de esta realidad social, que es la Semana Santa, pues como acabo de decir, desmitifica.
Claro.
Entonces abre puerta al que necesita y desmitifica a aquel que no lo tiene del todo claro en qué consiste esto de ser cofrade y en qué consiste esto de ser una hermandad.
Cierto.
Oye, Manolo, ¿qué parte? Ya le llamo Manolo, ya en confianza. ¿Qué parte, qué carga social va a tener el prego, ya que te tenemos aquí?
Pues mira, la tiene desde el comienzo. No es, está en el mensaje del prego. No es un punto concreto, no es un capítulo exacto, no. Es desde el comienzo del pregón, porque el pregón es una historia de amor de Dios a los hombres y de la respuesta de los hombres a Dios. Y ahí hay una carga social, desde el minuto cero. Entonces, me preguntaban, lo que he dicho hace un momento, ¿es un pregón reivindicativo? Ya no necesita Granada pregones reivindicativos. En mi opinión es un pregón reflexivo, porque estamos en una Semana Santa reflexiva, porque ha avanzado exponencialmente una cosa increíble en estos últimos 15, 20 años, y porque el ámbito del hombre lo abarca todo, en la virtud y en el defecto. Una fiesta hecha de hombres y por hombres para hombres. Cuando digo hombre, hablo de humanidad, no hablo de un sexo concreto, hablo de humanidad. Y en esa humanidad, la carga social es inevitable, es esencial, somos animales sociales.
Bueno, ahora que hablas de género, ¿no? Uh-huh. Además, dentro de muy poquito vamos a tener en Granada Social a una serie de hermanas mayores, uh-huh, para hablar un poco de cómo han ido comiendo terreno, un terreno que yo creo que se merecen, porque han sido siempre las hormiguitas obreras de la Semana Santa, la mujer en el mundo de la Semana Santa. Es verdad que ya está muy integrado, que ya tenemos hermanas mayores, gente que ocupa responsabilidades, pero ¿le queda algo más por avanzar a la mujer dentro de este mundo?
Pues yo te diría que es una evolución lógica, natural, y que hemos vivido desde hace muchos años en una de las Semanas Santas donde menos disparidad de género ha existido, ¿eh?
Exacto.
Eso es así. Yo vengo de estar 10 años viviendo en otras ciudades, de, como todo el mundo sabe, Jerez de la Frontera, la Andalucía Occidental. No olvidemos que en la Andalucía Occidental hay todavía hermandades en las que la propia medalla que pende del cuello
es distinta.
El hombre es un cordón. Ajá. Y la mujer es un lazo.
Qué curioso.
Siendo la misma medalla, ¿no? Uh-huh. O sea, amparado en la tradición, y que son ellas mismas las primeras que no quieren cambiar. Yeah. Ojo, que no estoy aquí haciendo yo ningún tipo de acusación ni nada. Pero nosotros hemos vivido desde hace muchísimos años una Semana Santa en ese aspecto completamente distinta. Aquí no hay ideología de género que valga. Aquí hay mujeres costaleras, aquí hay mujeres capatazas, aquí hay mujeres pregoneras, aquí hay mujeres hermanas mayor. No hay ningún tipo de problema. Aquí no hay tampoco que avanzar más. Hay que seguir con este mismo, con esta misma línea. Hay que seguir con esta misma cadencia. ¿Por qué no mañana una presidenta de la Unión, de, en este caso de la Real Federación de Hermandad y Cofradía? Pues sí, ¿por qué no? Pero no sería nada nuevo, ni sería nada de extrañar, ni tampoco es un logro. Porque el logro en ese aspecto Granada ya lo alcanzó hace muchos años.
Sí, exacto. La verdad es que siempre el protagonismo de la mujer ha sido desde hace años consolidado.
En la propia estética, porque nosotros...
Nuestras mantillas.
Exacto, para las mujeres tenemos incluso un lugar concreto, con una estética concreta y que conforma parte de la esencia de nuestra Semana Santa como son las mantillas.
Hay muchos cortejos muy numerosos.
Claro, claro, claro. Es que es una cosa que forma parte intrínseca de la estética de la Semana Santa granadina y de la oriental en general, pero de la granadina en particular. Entonces, es que, bueno, y cuántas mujeres de nazareno, repito, y cuántas mujeres de costalero, porque, bueno, parece, voy a gastar una broma, pero un hombre no se puede poner de mantilla.
Exacto.
Y, pero una mujer sí. O sea, aquí, si tenemos que hablar, por ejemplo, de pulso, permitirme la expresión, o de salir perdiendo, es decir, que en la Semana Santa granadina salimos perdiendo los hombres.
La mujer puede hacer más cosas.
Claro, salimos perdiendo los hombres porque imagínate, por ejemplo, un cortejo, piensa en un cortejo de cualquiera de nuestras hermandades, piensa en el orden de antigüedad. Pues si delante del paso de palio, que es el final del cortejo, que es donde se acumula la mayor antigüedad de la hermandad, no existe un tramo de nazareno, los hombres no podemos estar.
Y en más de una hermandad ocurre.
Claro, en muchas, en un porcentaje altísimo. Mientras que una mujer puede ir en el sitio que le corresponda por su antigüedad y además vestida de mantilla.
Incluso más, o sea, un poquito más atrás y más cerca de muchos hombres que, en fin. Este tema, la verdad es que Granada...
Que sí, es uno de los miles de ejemplos en los que Granada es pionera.
Sí, sí, sí. Además, desde que las mujeres comenzaron allá hace ya algunos años, muchos a salir de mantilla. Ya que estamos un poquito críticos y que creo que sin crítica no hay avance, ¿qué le falta a la Semana Santa en el aspecto social? ¿Qué fallos tiene? ¿Qué defectos tiene?
En el aspecto social.
Sí.
Hombre, yo veo, voy a ser muy sincero, veo poco, ¿eh? Veo muy poco. Quizás una mayor integración por parte de la ciudad. Sí. Que la ciudad se dé cuenta que es una fiesta indispensable. Tan indispensable como es poseer la Alhambra o la Carrera del Darro, que es la calle más bonita del mundo. O los helados de los italianos, aunque no se pueda hacer publicidad, no lo sé, pero tan indispensable como esos elementos que conforman el atractivo turístico granadino, es de indispensable la festividad de la Semana Santa, porque es durante 8 días una ciudad museística convertida en un museo.
¡Qué bonito!
Entonces, mayor implicación por todas partes de la ciudad, en todas las parcelas de la ciudad, en la hostelería, en las instituciones, en todos los ámbitos y parcelas de la ciudad.
Y yo creo que además que la ciudad, la gente que no pertenece al mundo de la Semana Santa, vea que en el mundo de la Semana Santa, Semana Santa es todos los días, que eso es fundamental. Yo creo que...
Sí, claro, lo que pasa es que ahí también tenemos que... Yo siempre he pensado... Bueno, siempre, voy a ser sincero, de un tiempo a esta parte, ¿no? Aquellos ciudadanos que no les guste, que no la entiendan, que no tal, también suponemos, vamos a llamarlo un incordio, ¿no? Tenemos que montar una tribuna, tenemos que alterar el tráfico, ponemos los desfiles profesionales en las calles durante 8 días. A ver, yo ahí sí estoy desarrollando de un tiempo a esta parte un poco de empatía. De un poco de empatía. Entonces, ese ciudadano tiene que... Ese es el que tiene que entender que a cambio de ese pequeño o gran sacrificio hay detrás una labor social de integración, de ayuda, increíblemente amplia.
Claro.
Otra cosa distinta, bueno, pues que el ciudadano de a pie sepa o no, para eso estamos nosotros, para contárselo, que la Semana Santa es todo el año para un cofrade, que es tu pregunta. Sí, claro, claro. Pero lo veo un poco, sinceramente, lo veo menos importante. Lo veo más a título informativo que formativo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Lo comprendo.
Oye, tú que te has tirado 10 años fuera de Granada. En el exilio, aunque ya afortunadamente lo tenemos muy cerquita para disfrutarlo y tenerlo. Has podido vivir en dos realidades distintas, imagino, ¿no? La Semana Santa de Jerez o de toda aquella parte de Andalucía y la de Granada. Ya que estamos hablando del ámbito social, ¿qué diferencias encuentras entre las dos?
Mira,
¿o no hay ninguna?
No, no, no. La diferencia está en la esencia. En la esencia. Yo me he dado cuenta que esto, y a lo mejor va a ser meterse en camisa de once varas, pero bueno,
tú eres de esos.
Lo voy a decir. Yo me he dado cuenta estos años viviendo allí que el concepto de Andalucía es un invento. Un invento del tebeo. La Andalucía occidental es una historia, es una película. La Andalucía oriental, el Reino de Granada, es otra distinta. Distinta por completo. Hablo de esencia. En ambas se come puchero cuando hace frío. En ambas gusta un cafelito por la tarde. En ambas gusta salir a pasear los centros de las ciudades. En ambas se hacen un montón de cosas iguales. En ambas se cantan villancicos en Navidad. Ahora los de Jerez cada vez más globalizados.
Exacto.
Por estas tierras, por cierto, granadinas. Pero la esencia, te puedo asegurar, que es radicalmente distinta. Y en esa esencia, la Andalucía occidental es más cofrade. Nos lleva un poco de adelanto en el ámbito social, precisamente, de la Semana Santa. Aquí, ahora ya hay nietos de abuelos cofrades. Pero ahora, hace 20 años eso no existía.
Exacto.
Ojo, ahora ya sí hay parejas jóvenes, matrimonios jóvenes, que a su hijo lo apuntan en el registro y lo dan de alta en una hermandad. Ahora. Y eso, la otra Andalucía, la otra Semana Santa, la occidental, lo lleva haciendo pues unos 70, 80 o un siglo antes. Entonces, es una cosa de esencia. Es casi difícil de percibir, pero está ahí.
Bueno, está. Tú que has estado mucho tiempo, tienes la capacidad de hacerlo.
Sí, tienes que vivir. En una visita, no sé, yo te puedo asegurar, yo he ido mil veces de visitas cofrades, capillitas, como decimos nosotros, a Sevilla, a Jerez, a la Andalucía occidental. Yo siempre en esas visitas palpé que algo era distinto. Pero tras vivir en aquella Andalucía 10 años, he verificado que es la esencia la que es distinta. Levemente distinta, no radicalmente distinta, pero en esas sutilezas ahí radica el secreto.
Yo no sé si quieres preguntarle algo más, Álvaro, ya que tenemos aquí...
No, yo la verdad es que me quedo sin palabras.
Sí, porque es que te deja un poco, ¿no?, reflexivo en ese...
Me está encantando la reflexión, creo que además pues tiene un punto muy, muy enriquecedor, y la verdad es que quiero agradecerte sobre todo pues tu confianza y bueno, la entrevista tan generosa que nos estás dando.
Por Dios, para nada, para nada. Gracias a vosotros, porque además a mí me satisface mucho cuando antes de empezar la entrevista me habéis hablado de ese ámbito social que tanto hacéis hincapié de la Semana Santa, esa otra perspectiva, ese tercer ojo con el que ver una misma realidad, porque yo siempre he apostado, siempre he pregonado, nunca mejor dicho, la inmensa riqueza, diversidad, en la diversidad de la Semana Santa. En cualquier otra fiesta se necesitan connotaciones para disfrutar. Por ejemplo, Navidad. Pues mira, si tienes dinero, mejor que si no lo tienes.
Exacto.
Hace falta, hace falta. Que no te falten familiares muy queridos, para que no te invada la añoranza. Que no estés lejos de tu tierra o lejos de tus seres queridos, de los que tengas. Hablo de la Navidad.
Sí.
Y hay una serie de requisitos a cumplir para vivir una Navidad plena,
Es difícil, además, ¿eh?
Muy complicado.
Es complicado.
Si nos vamos a la feria, en nuestro caso al Corpus, en la ciudad donde yo he vivido, la Feria del Caballo, volvemos al mismo concepto, no puede faltar el dinero. No puede faltar cierta estabilidad emocional para de verdad disfrutar de unos días de fiesta.
Claro.
Y luego implicación social. En Jerez, en Granada, se puede entrar en cualquier caseta. En Sevilla, por ejemplo,
imposible.
No. Imposible. Bien, ya hay una serie de connotaciones y de requisitos que hay que cumplir o que tener en cuenta. Ahora dime qué requisitos se necesitan para disfrutar de la Semana Santa.
Nada.
Lanzarte a la calle.
Aguantar estar de pie.
Lanzarte a la calle.
Y ni siquiera aguantar de pie, porque puedes estar sentado, incluso verlo en algún medio de comunicación.
Exactamente. Y ni siquiera eso.
Ni siquiera eso.
Si por la enfermedad o por algún tipo de impedimento.
Porque
estás en
antes
casa,
los medios no lo retransmiten, pero ahora.
Pero en realidad tienes
en todo,
la
en
forma de verlo por televisión, exactamente. Y estás viendo desde el ámbito cultural una explosión. Desde el ámbito cultural, si eres religioso, también estás viendo un oasis y un retiro en medio de la vida diaria, del ruido, un oasis en medio del desierto. Desde el punto de vista plástico, ni qué decir tiene.
Claro.
Los cinco sentidos disfrutan en la Semana Santa. Disfruta el oído, disfruta la vista, disfruta el olfato, disfruta el gusto, disfruta el tacto. Y algo que te da tantas satisfacciones, tantos disfrutes, sin requisitos, es que es una fiesta única.
Casi que para terminar, me gustaría saber, porque creo que desde que has llegado a Granada, tu concepto y tu evolución personal en cuanto a la Semana Santa se está modificando un poquito por, bueno, sensaciones que todos tenemos al volver a nuestra tierra, al sentir ese cariño de la gente. ¿Qué ha cambiado en ti desde que eres pregonero y desde que has vuelto a pisar la ciudad?
Qué buena pregunta. A ver, en mí lo que ha cambiado ha sido el concepto de pertenencia. Ten en cuenta que han sido 10 años fuera. Ten en cuenta que yo el único día de la semana al que no faltaba era el Martes Santo, porque es el día que procesiona y aceptación de penitencia a mi hermandad y mi Virgen, pero había un cierto desligamiento, por así decirlo, cierta ruptura. Porque además, cada vez, conforme pasaba el tiempo, te hacía tener más compromiso en otros lugares, ¿no? El volver a tu ciudad, volver por la puerta grande, con el nombramiento de pregonero, que además te incluye ya una serie de invitaciones y de responsabilidades, a mí lo que me ha hecho es, de golpe, restituirme ese pequeño corte que se había producido. O sea, el apego en lo que.
El plan cambiado. Perfecto para volver a Granada.
Sin duda alguna. Dios escribe recto en renglones torcidos y ha querido que así sea en este caso.
Manuel Amador, pregonero de la Semana Santa de Granada del 2020, muchas gracias por estar en este espacio, esta idea, por atender a Granada Social. Que desde hoy y desde antes que tú lo supieras, esto es tu casa.
Muchas gracias. Gracias de verdad.